Esta mañana vamos a leer la Biblia en Lucas capítulo 11 y vamos a leer los primeros 13 versículos. Si pueden, hermanos, levantarse está bien, y si no, amén. Empezamos en el versículo 1. Un día estaba Jesús orando en un cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando recen, oren, digan, Padre santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a casa a decirle, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde, a usted desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados, no puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo, porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado al final, le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla. Al que llama a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que les piden? Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Jesús está con sus discípulos y hay algo que podemos ver ahí evidente acerca de Jesús, porque nosotros confesamos y sabemos que es completamente Dios y completamente se hizo humano, pero Dios y Jesús es uno. Si alguien va allá sin orar, van a pensar que es Dios completo y humano. Él es Dios. ¿Ustedes piensan que pueden ir sin orar? Claro, la vida es un ejemplo de lo contrario. Él es uno que se conoce como orador. Tanto él oraba que cuando los discípulos lo vieron orar, le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Queremos orar como tú oras. Entonces, hay algo que nosotros sabemos acerca de esto, porque es un instinto humano. Cuando le pedimos a alguien que nos enseñe algo de lo que saben, de lo que están hablando y haciendo, nosotros no vamos a venir a decir, oye, David, ven y enséñame a hacer un pastel. Sí, yo sé cómo comerme un pastel, pero no sé cómo hacer un pastel. No sé cómo hacerlo. Ha habido personas que hacen pasteles que se ven maravillosamente hermosos y los hacen y los cocinan y los decoran y se sienten ustedes culpables al partir el pastel porque se ve tan bonito. Y cuando ven a una persona que hace pasteles, van a esa persona y le dicen, hey, ¿me puedes enseñar cómo más o menos hacer un pastel y decorar un pastel? No van a ir a alguien que no sabe cómo hacerlo. Igual con Jesús, los discípulos lo vieron orar tan seguido y la oración llegó a tanto punto que ellos dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Entonces Jesús empezó a enseñarles a orar. Y algo que ustedes deben de notar aquí es acerca de lo que nosotros acabamos de leer. Los detalles de lo que acabamos de leer en la palabra del Señor es que Jesús habla acerca de Dios como su Padre. Esto no es nuevo para Jesús, porque la Escritura apunta quién es Dios y Jesús toma lugares donde Jesús no tomaba decisiones antes de que el Padre lo dijera. En el Imperio Romano, el papá, la definición era de que no se podía comparar la autoridad del padre con nadie más. Había hijos que eran ejecutados por el papá. ¿Por qué? porque el hijo quería sobrepasar la autoridad del papá. Entonces el papá decía, ya no eres mi hijo. Y el papá tenía la autoridad para ordenar la ejecución y la muerte de los hijos, porque no reconocían la autoridad del padre. Eso era en el Imperio Romano. El papá tenía el poder, el papá tenía el control, el papá tenía la autoridad tan fuerte. Y eso es verdaderamente la autoridad con Dios. Él tiene el poder, la autoridad tiene todo el poder, toda la autoridad. Cuando venimos enfrente de Dios, ante Él, quien Jesús hizo el camino, por eso Él fue a la cruz, venimos enfrente de Dios, completamente entendiendo que la presencia de Dios es por lo que Dios hizo a través de Jesús, porque Jesús hizo el camino para nosotros. Entendemos que Dios es autoridad. Pero Jesús nos enseñó también qué tan cerca está Dios de nosotros. Y uno de los títulos de los cuales Jesús se conoce es el nombre de Emmanuel. Cuando Isaías el profeta habló, él nos dijo ahí que Emmanuel era su nombre. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y Jesús está aquí con nosotros. Y Jesús nos enseñó la palabra Padre. Y todos conocemos esa palabra, Padre, Abba, Daddy. Él habla acerca de su papá, de su papi. ¿Saben? Cuando yo estaba tomando unas clases de hebreo, aprendí un chiste con los rabís. Y uno de los chistes que me dijeron, dice, ¿por qué no es la palabra Abba para padre? Porque dijeron, sí. Él dijo mi nombre. Un bebé dice Abba, Abba. Es el sonido más simple que un bebé hace. Él está hablando a su padre. Esa es la palabra que Jesús usa. Abba, padre, daddy, dad, papá, papi. Esa palabra usa Jesús. Él no usa un ejemplo de un padre, sino que usa un ejemplo santo. En mi vida siempre ha habido acerca una situación acerca de hablar de los papás de la tierra, terrenales, biológicos, comparado con nuestro Padre, el Dios poderoso. Porque hay tantos padres aquí en la tierra que tristemente son ejemplos muy malos. Pero el poder para decir esa palabra nos muestra el poder y el significado verdadero. Dios es nuestro Padre. ¿Qué hace un padre? El padre se preocupa por la familia. El padre provee amor, cuidado, misericordia, deleite. Provee alegría, protección. Y el ejemplo de un papá debe de ser un ejemplo de amor, un amor que sacrifica, un amor que sacrifica por la protección de sus hijos. Esa es la palabra que significa del padre. Y hay una historia acerca de una compañía de Walmart que fue a una penitenciaría y empezaron a dar tarjetas del Día de la Madre. Y todos los presos que estaban ahí tomaron las tarjetas y las mandaron a sus mamás. Y todos querían escribirles y mandarle la tarjeta a sus mamás. Entonces, en junio, la misma compañía llegó a la prisión y tomó tarjetas para sus padres. Pero nadie quiso tomar tarjetas para sus papás, porque sus padres eran ejemplos no buenos en sus vidas. Nadie quería mandarles tarjetas a sus papás porque el papá no estuvo en sus vidas. Las mamás, sí. Aquí Jesús habla acerca de Dios es el Padre. Es el ejemplo de que nosotros los hombres tenemos que ser la cabeza espiritual. Yo recuerdo haciendo cosas que me daban miedo. Y recuerdo que mi padre venía y él me enseñaba y él me protegía. Yo cuando jugaba béisbol no confiaba a los niños que aventaban la pelota. Entonces yo me esperaba, como que me hacía hacia atrás porque tenía miedo de que me fueran a pegar con la pelota. Y yo conocí al muchacho que tiraba la pelota. Yo decía, no confío en ese muchacho. Entonces dije, yo me hacía como un ladito porque no quería. Yo no confía en ese verán. Entonces lo que hizo mi padre, él empezó a aventarme pelotas y yo no tenía miedo porque yo sabía que él es mi papá. Mi papá me ama. Yo sabía que no me le iba a aventar a mí con toda la intención. Mi papá no lo iba a hacer porque él me ama. Jesús introdujo a Dios como nuestro Padre y nos invita a que oremos hacia Él como Padre. Y en ese ejemplo que Él nos dejó para orar, Él nos dice que nosotros no podemos estar sin Dios, sino debemos de tener una relación con Dios. El papá en estos casos, estamos hablando de un padre que tiene una relación, que hace la reconstrucción de la familia, el cual protege, hasta de hecho, un padre adoptivo. Es una relación en la cual nosotros tenemos con Dios. Ahora, los niños, los hijos de Dios, representan el ejemplo de los papás, porque empiezan a aprender de cómo los papás se mueven, cómo son un ejemplo, es un modelo. Pueden decir cosas como, es así como, por ejemplo, así es como nos comportamos los hijos. La familia empieza a caminar. La gente de Dios empieza a mostrarse y quiere ser como Dios le place porque lo vamos siguiendo. Queremos nosotros parecernos a la imagen de Dios, a Jesús. Todo lo que nos está enseñando es a través de la relación que tenemos con Dios para que cambie nuestras vidas. Jesús nos enseña en este pasaje. Ahorita estamos leyendo un poco, pero la siguiente semana vamos a leer en el Evangelio de Mateo también cómo es la oración del Padre Nuestro. Y les voy a decir el día de hoy lo que Jesús muestra después. Él nos dio un modelo para orar y después de dar ese modelo de cómo orar, Él nos muestra la primera historia que Él nos muestra. Y perdónenme, tal vez esto suene un poco mal, pero la primera historia que Él nos dice, creo intencionalmente en esta historia que no va a suceder. Y me imagino que como Él decía la historia, yo me imagino que los discípulos decían, eso no va a suceder. Yo pienso que ellos decían, no, no va a suceder. La primera historia nos dice acerca de este vecino que tocó la puerta y dice, necesito pan, ¿me podrías dar? Le dice al vecino y el vecino le dice que no. Y imagínense, los discípulos decían, eso no va a suceder, donde alguien va a tocar la puerta y nadie va a querer ayudar. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que había sucedido en este pasaje era, es que cuando cocinaban, también las sobras lo que hacían es lo tiraban afuera para que el perro se lo comiera. Entonces, imagínense, llegaba esa persona y tocó y pidió pan. Igual lo que el perro hace, está esperando a que le tiren un pedazo de comida de las sobras que quedan. Pero aquí, como Jesús dice la historia, es una historia que tal vez no va a suceder. Este es un pueblo muy pequeño, con pequeñas casas. Las casas de Israel eran tan comunes que si ustedes buscan en el internet y van a ver cómo las casas de Israel eran tan pequeñas, simplemente estaban ahí. Las casas de Israel tenían, por ejemplo, todos se unieron juntos. Todas las casas se conectaban con la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y afuera, alrededor, entonces, eso hacía los límites de la ciudad. En sus casas tenían posiblemente 3 cuartos en la casa, y no estoy hablando de espacios grandes. Tal vez en este pequeñito altar podemos poner unas 5 personas. Y ustedes pueden subir a las casas del segundo piso, que es tan pequeñito, y en un lugarcito ahí a un ladito tenían cuartitos para sus animales. Y en otro cuartito tenían para guardar el grano, el maíz, el frijol. O sea, lo único que hacía la familia en el último cuartito era dormir. Era muy pequeño. Pero cuando esa persona estaba tocando en la puerta, no se les olvide, en un lado tienes tus vecinos y en el otro lado tienes tus vecinos. Todos están relacionados. Ese es un pueblo tan pequeño que no es sorpresa para nadie que alguien está tocando la puerta. Todos podían escuchar porque es un pueblito pequeño. Y no estamos hablando de inconveniencia, estamos hablando acerca de caminar unos 12 pies. No era una distancia larga. Así es de que, acerca de esta historia, todos en ese pueblito sabían lo que estaba pasando y todos en ese pueblo querían mostrar la hospitalidad. Porque los israelitas, por años y años y años, siempre en aquellos años, en los años de Jesús, el pueblo quería mostrar hospitalidad. Quería mostrar la bondad y lo bueno que era ese pueblito. Entonces, en realidad, si alguien llegaba en la noche, entonces las personas iban a traer comida a los que llegaban. Todos querían darles la bienvenida. Pero Jesús dice una historia absurda. Imagínense eso. Si alguien viene de un pueblo de afuera y viene a Nazaret, donde todos se conocen, todos saben lo que está pasando y todos saben que hay un visitante. Y cuando ustedes se levantan y tocan la puerta y el vecino dice, no, no te puedo ayudar. No quiero hacerlo, es inconveniente, estoy en mi cama, no me quiero levantar, no quiero. No me importa si nuestro pueblito, no me importa, simplemente no te quiero ayudar. Si esta situación absurda llega, pero si llega, Jesús dice, porque tú estás tocando, y tocas a la puerta constantemente, eventualmente, ese amigo se va a levantar. Va a estar ahí, va a ser absurdo. Pero aunque si esa historia sucede en sus vidas, sigan tocando la puerta, sigan tocando la puerta. Porque Jesús nos dice acerca de este regalo. Cuando yo prediqué este servicio, hace años atrás todavía no había nacido mi hijo Nathan. Y él me escuchó hablar acerca de esto. Y se emocionó tanto porque hablé acerca de, yo leí la escritura. Y él me dijo, acerca de tus padres, ¿cuál? Si tu papá te pregunta de un pescado y le das una culebra. Y si te pide pan y le das una culebra, no, no se lo vas a dar. Este regalo tan absurdo no lo va a dar el Padre. Aquí estamos viendo que Jesús quiere que comparemos nuestras vidas, porque Jesús sabe nuestras deudas, sabe lo que tenemos, sabe que somos egoístas, sabe que nos podemos cansar, sabe que nos podemos enojar, sabe que no tenemos completo entendimiento y conocimiento. Él nos conoce. Él sabe que la mayoría de nosotros no le vamos a dar cosas que lastimen a nuestros hijos y les vamos a dar lo que pensamos que es mejor para ellos. Eso es lo que hace un padre. Le vamos a dar en nuestras mejores habilidades lo mejor que podamos a nuestros hijos para no dañarlos. ¿Cuántas madres, cuántos padres han sacrificado diariamente sus vidas por el bienestar de sus hijos? Y lo hacemos una y otra vez. ¿Y nosotros no lo hacemos para dar cosas malas? Sí, de verdad sé que algunos papás son malos y no hay muchos, pero dicen, voy a hacer esto para lastimar a mi hijo. La verdad, el padre bueno, aunque seamos malos, el padre tiene algo bueno, que trata de darle lo mejor a sus hijos por su futuro, por su bien, por amor. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando. Nosotros no somos poderosos, omnipresentes, omniscientes. Nosotros somos hechos de carne, cuerpo, espíritu. Somos débiles. Nosotros tenemos una historia de Jesús aquí que nos dice, ustedes padres que aman a sus hijos, cuando su hijo pregunta por pan, no le van a dar una culebra. Él no dice, agarren esto. No lo van a hacer. Cuando su hijo les pregunte por un huevo, no van a levantar y darles un escorpión que es venenoso. No lo van a hacer. Y él dice, si ustedes son tan malos y dan cosas buenas, entonces, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre en el cielo? Jesús nos dice que sigamos pidiendo, aunque sea absurdo, sabiendo que nuestro Dios es más grande que nosotros, el que conoce todo y que es poderoso y que siempre está presente, el que no tiene debilidades e ignorancias. Él nos dijo que sigamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Amén. ¿Por qué Jesús dijo esta historia? ¿Y por qué describió un regalo absurdo? Porque podemos confiar en Dios no importa la circunstancia que estemos pasando. Estas cosas no iban a pasar. El pueblito no se iba a desatender de ese visitante. El padre no le iba a dar un escorpión en vez de un huevo. Así lo explicó Jesús. Y aquí está. En medio de esta situación, Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. No cambia. Dios es todopoderoso. Lo que Jesús nos enseña a hacer es ser persistentes en nuestras oraciones. En la primera historia, vemos cómo este hombre estaba tocando y tocando y tocando en la puerta, tratando de que su amigo huevón se levantara. No es un amigo huevón, sino que Dios nunca tiene huevonada. Dios nunca se cansa. Dios es santo. Dios está interesado en responder a lo que necesitamos. Él lo tiene todo. Él nos enseña todo esto y nos recuerda de que necesitamos perseverar. Perseverar en la oración. ¿Saben? Yo antes tuve una conversación hace 2 años atrás. ¿Alguien de aquí juega fútbol? Yo estoy hablando de fútbol americano. Bueno, no recuerdo este equipo. Este varón se llamaba Barry Sanders y era de Detroit. Y él era muy rápido. Corría de un lado al otro rápidamente. Y una de las cosas que se notaron era de que nunca se detenían de mover sus piernas. Y ellos estaban entrenados para eso. Entrenados para que esto, siempre ellos estuvieran moviéndose. Y lo que hacíamos antes era de que otra persona, como ejercicio, era de que nos agarrábamos de un cordón y le poníamos resistencia. Y en vez de que la persona empujara, entonces nosotros empujábamos. Y es algo de lo que nosotros nos entrenamos a hacer. Y nos dijeron, ¿por qué lo hacen? ¿Piensan que así van a ser más rápidos haciendo eso? ¿Eso no los va a hacer más rápidos? Y le dije, tú no sabes acerca de fútbol. No es acerca de hacer rapidez. Es acerca de ser perseverante, de ser consistente. Porque en el fútbol, lo que es divertido acerca de este juego es de que tú, cuando tú llegas a alguien, tienes que tumbar a la otra persona. Así que cuando te vengan a empujar, tú no caigas, sino que tú tengas que pasar a través de esa persona. Tengas resistencia, tengas fuerza y puedas tumbar a la otra persona. Si ustedes ven, ellos nunca, nunca, nunca se detienen al mover sus piernas. Tal vez tienen a amigos que están en este lado izquierdo y del lado derecho tratarlos de empujarlos, de tirarlos. Pero estas personas entrenadas son persistentes, son consistentes. Y por eso en el juego, ellos pueden tener más éxito, más y más éxito. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Empiezan a tumbar y a tumbar. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a ganar. Estas personas no lo ganarían si no fueran persistentes. Eso es lo que Jesús nos enseña, ser persistentes en la oración. ¿Por qué nos enseña a ser persistentes? Nosotros no se nos permite ver el mundo espiritual. Pero sabemos lo que pasa en la Biblia, nos enseña. Y nosotros sabemos que estamos contra fuerzas espirituales. No estamos luchando contra carne ni contra sangre. Estamos luchando contra poderes y fuerzas espirituales. Hay un capítulo en la Biblia donde Daniel decide ir a orar. Daniel, él dijo, no voy a comer, voy a comer solamente vegetales por 21 días. Y él empezó a ayunar. Empezó el primero, el segundo, el tercer día, el cuatro, el cinco. 21 días él oró y no obtuvo la respuesta, pero él estaba ayunando. Él dijo, voy a ayunar hasta que obtenga mi respuesta. Entonces, ¿qué sucedió? En la tercera semana, cuando estaba él junto al río, él vio esa visión. Es la única persona que vio la visión. Todas las personas tenían temor, pero Daniel vio esa visión. Y lo que era la visión es acerca de lo que también el ángel le dijo. Yo fui enviado desde el primer día que tú empezaste a orar. Pero el príncipe de las tinieblas me interpuso y estuve luchando. Y mientras vine, empecé a luchar y a luchar. Entonces el ángel Michael vino y empezó a reemplazarme y se quedó peleando. Nosotros no vemos eso, pero nos damos una idea de la realidad. ¿Por qué Jesús nos enseña a ser persistentes? Es la misma razón, porque la misma razón como un futbolista está corriendo en sus piernas para llegar a la meta. Nosotros vivimos en medio de un mundo quebrantado. Estamos viviendo en un mundo pecador. Sí, pero estamos protegidos porque tenemos un Dios al cual le oramos y está vivo. Y Él nos dice que sigamos orando, orando y orando. Porque tenemos un Dios que está interesado en responder las oraciones. Tenemos un Dios en el cual debemos de confiar porque Él es santo, justo. Él es nuestro Dios. Y Él nos dice que seamos persistentes. La razón por la cual Él nos dice que seamos persistentes es porque si estamos en ese hábito, entonces nosotros, si no lo hacemos, no vamos a avanzar. Sean persistentes. Entiendan que Dios nos va a dar buenas cosas siendo persistentes. Entiendan que Dios es un Padre que nos ama. Sean persistentes. No se den por vencidos. Tenemos 2,000 años de historia como iglesia. 2,000 años que han pasado desde que Jesús resucitó. La palabra se está desparramando aquí y allá. Avivamientos aquí y allá. Tenemos 2,000 años de esta historia. Y si aprendimos algo de estos 2,000 años, es que nada pasa donde las personas no están orando. Sean persistentes. El enemigo está allá. Nosotros estamos luchando contra principados y fuerzas del infierno. Eso es verdad. Nuestro Dios es infinito en poder. Nadie lo puede vencer. Él ya venció. El enemigo no nos puede vencer. Él todo lo que puede hacer es desanimarnos en nuestra persistencia. Si Él nos desanima y nos hace ir a casa y encerrarnos allá, eso nos va a detener. Pero si somos persistentes, si seguimos empujando, orando ante la presencia de Dios, no va a haber victoria que el enemigo pueda decir. Si somos persistentes, la victoria es nuestra. Mi soberano Dios, te doy gracias por la Escritura. Oh Padre, te pedimos por tu ayuda, porque hoy este mensaje que di, Señor, yo sé que hay mucha profundidad. No puedo entender tu poder completo. Pero en tu poder y en tu sabiduría, en tu bondad, tú tienes todo lo que necesitamos. Señor, no queremos desanimarnos en la oración. No queremos ser creyentes, Señor, que nos regresamos. Salimos de aquí y simplemente nos olvidamos de ti. Permítenos, Señor, que siempre estemos en oración, que siempre estemos, Señor, en comunión contigo, que meditemos día y noche tu palabra. Señor, tú sabes las luchas que tenemos, por las que pasamos. Recuérdanos, Señor, el ser persistentes. Y te pedimos, Padre, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Y amén. Y